Cuando comenzamos este estudio, yo hablé un poco de las epístolas pastorales y específicamente analizamos 1 Timoteo 3 o 1 Timoteo. Tenemos en la Biblia, en los 27 libros del Nuevo Testamento, encontramos tres epístolas y la palabra epístola significa carta. Tres cartas escritas por el apóstol Pablo a dos siervos de Dios, a dos colaboradores suyos, uno llamado Timoteo y otro llamado Tito. Ambos fueron salvos como resultado del ministerio del apóstol Pablo. Y el Señor les llamó al ministerio y fueron colaboradores de Pablo en la proclamación del Evangelio, en el establecimiento de las iglesias y aún en el ir y el ayudar a las iglesias a distancia cuando Pablo no podía estar allí. De Tito, de Timoteo, se dice que a ninguno tiene del mismo ánimo que tan sinceramente se preocupe por ellos. Pablo podía descansar completamente en estos hombres. Se le llaman epístolas pastorales porque precisamente el tema es un tema pastoral para la dirección de la iglesia. En el orden que probablemente fueron escritas es 1 Timoteo, fue primeramente escrita, dirigida a Timoteo cuando él estaba en Éfeso, para que mencione o dijera a ciertos hombres ahí en la iglesia de Éfeso a que no enseñen diferente doctrina. Después a Tito, Tito está en una isla llamada Creta, ahí por el mar Egeo. Éfeso está cerca también del mar Mediterráneo, está al sur de la de Asia Menor. Y estas son las dos primeras cartas que envía. Luego la que conocemos como segunda de Timoteo es otra carta que Pablo envía a Timoteo, pero esta Pablo la envía cuando él está encarcelado en Roma. Y desde Roma envía esta carta a Timoteo y vienen a ser las últimas palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y todo para pues, la defensa del Evangelio, la enseñanza en la iglesia. Entonces, el tema de estas epístolas tiene que ver con la iglesia, con la iglesia. El establecimiento de ancianos, cómo se debe adorar al Señor. Inclusive, si ustedes recuerdan, en el mismo 1 de Timoteo, capítulo 3, es cuando Pablo le dice que estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, muy interesante que las únicas dos libros del Nuevo Testamento, los únicos dos libros que hablan de los requisitos de los ancianos, o obispos, o pastores, son precisamente 1 Timoteo y Tito. En el caso de 1 Timoteo, el capítulo 3, Tito, el capítulo 1. Ahora, 1 Timoteo 3 trata más abundantemente con esto, da los requisitos para obispos, da los requisitos para diáconos y da también los requisitos para las esposas de los obispos o de los pastores y las esposas de los diáconos. También tenemos otro pasaje que habla de los diáconos en Hechos capítulo 6, que fue la primera ocasión que se establecieron diáconos en la iglesia. Pero comenzábamos en 1 Timoteo capítulo 3 o hablábamos. Y volvemos allí una vez más, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, hermanos? Y luego, es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Ahora, la expresión es necesario, es una expresión que denota inmediatamente que está hablando de cosas que son requisitos. Es necesario. Fíjense en el versículo 8, cuando cambia de hablar de los pastores y obispos a los diáconos, dice, versículo 8 de 1 de Timoteo 3, los diáconos, ¿y luego qué dice? Asimismo. ¿Asimismo qué? Bueno, es necesario que asimismo los diáconos tengan estas características, ¿sí? Me voy a estar quitando los lentes porque así no los veo bien, solamente los uso para leer la Biblia. Entonces, son requisitos, son cosas que son importantes, necesarias, es necesario. Entonces, hablamos de que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. Creo que hablamos un poco de la posición que tomábamos con respecto a quién podía tomar el oficio de pastor, ¿verdad? Con respecto a esta verdad, marido de una sola mujer. También hablábamos que pues no creemos en las pastoras, ¿verdad? Creemos que Dios ha establecido pastores, ¿sí? Varones. Dice la Biblia aquí que el obispo sea marido de una sola mujer. Y luego más adelante dice, versículo 4, que gobierne bien que su casa. Entonces, ¿quién es el que gobierna la casa? Amén, hermanos. ¿Quién gobierna la casa? ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Quién es la cabeza de la mujer? Un hombre, un varón, ¿verdad? Entonces no debería haber confusión al respecto, no debería haber confusión. Normalmente cuando hay personas o hermanitas que fungen como pastoras, son bien, ¿verdad? Necesitan leer Efesios 5, ¿verdad? Que la mujer debe estar sujeta, ¿verdad? Sujeta. Y en ningún momento, pues, menospreciamos la disposición y aún las capacidades que pudiera tener una mujer. Dios hizo a la mujer como una ayuda idónea. Gracias a Dios por las hermanas. Pero tienen su posición, ¿verdad? Su lugar. Y creo que hablábamos de eso también en su momento. Pero vamos a los siguientes puntos, hermanos, y adjetivos que se nos dan aquí con respecto a las características del obispo. La primera que encontramos en el versículo 2, después de marido de una sola mujer, es sobrio. Sobrio. Esta palabra sobrio, y voy a compartirles pues un poco la palabra en el original, es una palabra que significa, es la palabra griega nefalios como adjetivo, y viene de un verbo que es el verbo nefo, y bueno, literalmente significa, se usa para alguien que no está ebrio, es lo contrario a ebrio, no participa de bebidas alcohólicas, es alguien sobrio. O sin vino, sin vino. Pero, ese es un sentido literal, pero se usa en la palabra de Dios para hablar de personas que actúan con sobriedad, con una actitud calmada, tranquila, sin ser gobernado por sus pasiones, ¿sí? O la palabra que es una palabra circunspecto, serio, en lo que va a ser, tranquilo. Es una persona que cuida su conducta. Es una persona que, como digo, no se deja llevar por el momento, su temperamento o su carácter. Debe estar controlado, sobrio, sobrio, ¿verdad? Y esta es una de las características que el Señor menciona acerca de los pastores, ¿no? El Señor Jesucristo creemos que nunca perdió la sobriedad. Pero también al mismo tiempo quiero decir que esto no quiere decir que una persona tiene que a veces ponerse firme con respecto a una determinada verdad o una determinada posición. A veces se tiene que establecer con claridad algo. Y a veces se tiene que dejar bien clara una posición y a veces pensamos, ¿verdad? Es como los hijos con los padres. Está bien, papá, pero no te, espérame. Pero no me hables así. Bueno, pero ¿cómo quieres que te hable? Y te lo estoy diciendo tranquilo. No me, tengo que a veces, ¿cómo se llama? Hablar con firmeza. ¿Sí? Pero bueno, les invito a ver algunos pasajes interesantes donde vemos esta palabra sobrio ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de las mujeres. 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino, ¿qué dice? Sobrias, fieles en todo. Es interesante, en Tito, vea por favor también, cuando habla de las mujeres, de las ancianas, y aquí no se está refiriendo a pastoras, sino a mujeres grandes, mujeres maduras, en la fe, y nos dice, bueno, en el caso de los versículo 2, es de los ancianos, dice, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios. Más adelante habla del versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas, ¿de qué dice? Del vino. Y ahorita vamos a primero quiero decir esto. En ocasiones tenemos que entender bien, ver bien en el contexto, cuando la palabra anciano se usa en un término como una persona ya madura, una persona de edad en la congregación, o una persona que funge debido a su madurez en determinado liderazgo, un anciano. En este caso, en el capítulo 2 de Tito, no creemos que se está refiriendo al anciano como el oficio de pastor, sino en cuanto a la edad o en cuanto a la madurez que se demanda de ciertas personas que ya tienen cierto tiempo en las cosas de Dios y cierta edad en las cosas del Señor. Lo mismo, ¿no? ¿Por qué creemos que se refiere más bien a edad? Porque dice, versículo 2, los ancianos, y versículo 3, ¿qué dice? ¿Las qué? Las ancianas. Entonces, si decimos que es el oficio, entonces también hay ¿qué? Ancianas. ¿Sí me están dando a entender? Y acabamos de decir en 1 Timoteo 3 que el obispo debe ser marido de una sola mujer y debe gobernar bien su casa. Entonces, no hay ancianas como oficio, pero sí hay mujeres que participan en la iglesia y que deben ser un ejemplo y son maestras y son... y aún las hermanas grandes, ¿qué se espera de las ancianas? Y esto no diga, ay, yo no soy anciana, porque no se preocupe, hermana. No estamos hablando de su edad, estamos esperando madurez. Yo puedo ver una hermana de 40 y tantos años, ¿verdad? Que ya tiene sus 20, 25 años en las cosas del Señor, 20 años y que ha conocido del Señor y que... Bueno, se espera cierta madurez de esta hermana, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención aquí, y quiero mencionarlo, es que este atributo, más que atributo, o este adjetivo, esta característica de ser sobrio, no solo se demanda, es necesario que un pastor lo tenga, sea sobrio, pero también la palabra del Señor demanda que los ancianos en la iglesia se esperan que sean sobrios. Ahora, en el caso de las ancianas, en el versículo 3 de Tito 2, no menciona la palabra sobrio, pero sí menciona la expresión no esclavas de qué? Del vino. Y la palabra sobrio significa no dado al vino o sin vino. Y yo siempre he entendido esta expresión, no esclavas del vino en cuanto a las hermanas, ancianas, y lo menciono también porque más adelante se dice los pastores no dado al vino. Es otra palabra. Pero luego de los diáconos se dice no dados a mucho vino. Así dice la palabra del Señor. Entonces quiere decir que los pastores no pueden tomar nada, pero los diáconos un poquito, porque dice no mucho. Hay que entender el contexto del uso del vino y quiero a partir de como consecuencia de esto dar un estudio con respecto al vino en la palabra del Señor, que yo creo que nos va a servir a todos para ver los pasajes claves al respecto. Pero aún el Señor Jesucristo transformó el agua. ¿Te acuerdas en las bodas de Caná? Transformó el agua ¿en qué? En vino. En vino. Entonces estamos hablando, bueno, pero es que ese vino era jugo de uva y aquí no. El mismo Pablo le dice a Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, dice, toma un poco de vino por causa de tus, ¿qué? En múltiples enfermedades. Entonces creemos que se refiere al jugo de la vid, como parte del gozo. En una boda había vino, era parte del gozo. Y el vino, en la palabra de Dios, encontramos también como un símbolo o característica de gozo, característica de abundancia, característica de bendición, característica de sí, gozo, gozo. Y yo creo que cuando, me estoy adelantando solamente para explicar esto de que las hermanas o las ancianas no deben ser esclavas del vino, los pastores no deben ser dados al vino, los diáconos no deben ser dados a mucho vino. Y yo creo que hay ciertos placeres que pudieran ser, que son hasta placeres honorables, que aquellos que están en el liderazgo, no es que no puedan tener un placer, pero hay ciertas cosas que sencillamente no debe ser la prioridad de nuestras vidas. No debe ser la prioridad de nuestras vidas, definitivamente. Aún, bueno, gracias a Dios, ahora que pudimos salir unos días de vacaciones, pues cambiaron ciertas cosas, ¿no? Y eso, y qué bueno, y gracias a Dios uno disfruta con la familia. Pero hermano, la verdad, llega un momento en que uno dice, gracias a Dios que se pudo dar, pero si no se hubiera dado, también, también. Las ancianas en la iglesia se espera que no sean esclavas de aquellas cosas que producen placer, gozo, aquellas. A veces yo pienso en que, ay, yo pudiera hacer esto, es que quiero hacer el otro, me gustaría ir de compras para acá y es que necesito. Sí, pero no sea esclava de esas cosas. No sea esclava. En la mañana hablábamos que no somos del mundo y a veces nos esclavizan, ¿sí? A veces los cosméticos esclavizan, que el color del pelo esclaviza, que mi manera de vestir es lo que me esclaviza. Y estoy afanado, afanado por eso. Tranquila. La Biblia dice que debemos ser ataviarnos honorablemente. Pero no esté con el pensamiento, ay, es que esto ya me lo puse hace 3 semanas y me van a... Por favor, eso es del mundo. Hace muchos años, y bueno, decimos en la familia, ¿verdad? No lo hurta, lo hereda, ¿verdad? Porque en mi familia, especialmente, desde mi abuela tenían, ¿cómo se llama? Tiendas de ropa, ¿verdad? Y Vanity, todas esas de tiempo atrás, luego mi mamá tenía otra, y luego, y recuerdo, había que una reunión, y tenía casi vestido nuevo, es que la vestido nuevo, es, no, uno su garrita la usa, pero hermano, ¿no es cierto? Por fuera se ve, escribieron por dentro, y uno puede comprar un algo de segunda, ¿hay algún problema? No soy esclavo de eso. Esa es la sobriedad. Hay que ser sobrios. No, ¿qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con qué? Con vino, en lo cual hay que disolución. Te quita la capacidad de pensar correctamente. Pon tu prioridad en lo que debes poner tu prioridad. Más bien, si hay algo que debe controlar tu mente, debe ser el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed sobrio. Sed sobrio. Por favor, o sea, es que va a jugar el Chivas América. ¿No? ¿Qué? Y realmente hay ciertas cosas que en nuestro pasado a veces están ahí arraigados a nuestra vida. Que eso nos quita la mente de lo que tenemos, queremos hacer. Sobrios, no dados al vino. Personas que se, como la abstinencia. Yo no participo de eso, yo no tomo eso. Ok, hay ciertas cosas que puedo tener la libertad. ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito. Ahora no estoy diciendo que es correcto que usted tome vino. Pero puede haber ciertas cosas que son honorables. Todo me es lícito, pero no todo qué conviene. Todo me es lícito, pero qué. Yo no me dejaré dominar de ninguna. El cristiano. Y bueno, y comparto que esto, que también ancianos y ancianas, porque en ningún momento quiero que veamos que, bueno, es que el pastor es el que tiene que tener esa cosa. Y no lo digo yo para justificarme. La Biblia dice, es necesario que el obispo sea esto. Pero hermanos, es el carácter de Cristo que debe ser tanto en el pastor como en cada uno de los creyentes. Amén. Sobrio. ¿Qué te quita la sobriedad? ¿Qué es lo que, por qué no el vino? Porque eso me quita la sobriedad, me quita la manera correcta de pensar. ¿Qué cosas me pueden quitar la sobriedad? A lo mejor el afán, ¿no es cierto? Me dice la Biblia en Mateo capítulo 6, no os afanéis, ¿qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Hermanos, realmente eso puede fácilmente quitarnos la sobriedad. Empieza uno a tomar decisiones incorrectas. Es que, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ora al Señor. A lo mejor lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor, porque si hay algo, a veces hay necesidades porque no hemos sido fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. No hemos sido sobrios. O como la siguiente adjetivo que debemos seguir, prudentes. Sofron, una mente sana, una mente en su juicio cabal. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba sentado a los pies de Jesús? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Sí? Que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Este hombre que andaba gritando y nadie lo podía entender. Después, en su juicio cabal. Y esa es la siguiente palabra, prudente. Son palabras muy relacionadas que a veces las encontramos juntas en mandamientos a la iglesia. Lo voy a compartir ahorita en los versículos. Cuando dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la misma palabra. De sobrio, nefalios. Entonces veamos que este adjetivo para el pastor lo encontramos también para ancianos, ancianas, hermanos maduros en la iglesia, como un adjetivo, pero también como verbo. Vayan conmigo, sigo con el verbo o la palabra sobrio. Sé sobrio. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 y 8, dice la palabra del Señor: por tanto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Seamos sobrios. Y está en el contexto de que En el versículo 1 dice, acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No estemos afanados, como no durmamos, no nos durmamos en nuestros laureles, como dicen, afanados en cosas que son de este mundo. No, seamos sobrios, el Señor viene. Ahora, vayan por favor el versículo 8 aquí mismo. Pero nosotros que somos, dice versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Que no haya cosas que nos dominen. Que no estemos esperando, llega la noche, ya ahora ya voy a dormir. Llégalo, voy a embriagarme, voy a... ay, sí, ya terminé de trabajar, llegó el fin de semana, ahora sí ya me voy a relajar y ahora sí ya voy a hacer esto. No, tengo que ser sobrio. Ahora sí llegaron mis vacaciones, voy a hasta soltamos las cosas del Señor. No, los que son de la noche, de noche duermen. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos ¿qué? Del día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en excesos incorrectos, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Seamos sobrios, sobrios. Segundo de Timoteo capítulo 4, aquí encontramos otra vez esta palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. ¿Sí? Sé sobrio en todo. Ahí viene el hermano Anguiano, ¿verdad? Se me olvidó que teníamos que ir por él. Bueno, no quedé este día, pero tenemos que acordarnos, hermanos, los sábados, los domingos, ir por nuestro hermanito Anguiano aquí cerquita. Y qué bueno que se animó a venir. Ábrele ahí, hermano, por favor, hermanito Anguiano. Dice, 2 Timoteo 4, 5, sé sobrio en todo. ¿Y luego qué dice? Soporta las ¿qué? Las aflicciones. Ahora, a veces en medio de la aflicción y de las pruebas, perdemos ¿qué? La sobriedad. Dirían en el lenguaje coloquial y nos paniqueamos. ¿No es cierto? Perdemos. Ay, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Y esto y el otro. Tranquilo. Sé sobrio. Sé sobrio. La palabra sobrio es literalmente sin vino. Que el vino o una circunstancia externa sea la que te ¿cómo se llama? Domine. Al punto que pierdas la calma, pierdas tu temperamento, cambie. Dios nos ayude en esta verdad. Vea por favor, primera de Pedro, tenemos tres versículos en primera de Pedro, que encontramos la palabra nefalios, sobrio, primera de Pedro 1:13. Mire por favor. Dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, y que vemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, tenemos una herencia incorruptible, dice el versículo 4. del 3, versículo 3, gracias a Dios, bendito el Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 4, tenemos una herencia incorruptible. Versículo 5, somos guardados por el poder de Dios. Amén. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Amén por mi herencia, amén por el poder del Señor. Espérate, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Va a ser probada tu fe. Pero el Señor tarde o temprano se manifestará a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y luego nos habla de los profetas que profetizaron de la gracia, esta gracia donde nos daría nuestra herencia, el poder de Dios para con nosotros, nos sostendría en las pruebas, esta gracia. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo? A través de los profetas. ¿Los qué? Sufrimientos de Cristo. ¿Por qué eso? Porque vas a ser probado. Pero también recuerda las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Tenlo presente en tu cabecita. Aunque por ahora tengas que, por un poco de tiempo, gracias a Dios que es por un poco de tiempo. Si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es muy interesante porque cada prueba es necesaria para nuestras vidas. Pero sé sobrio. Cristo, el Señor quiere forjar. Su gracia está para allí, para ti, para forjar carácter de Cristo. Va a haber sufrimientos de Cristo, pero hay glorias tras ellos. Versículo 12, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Estas verdades del Antiguo Testamento, estas historias del Antiguo Testamento, estas profecías del Antiguo Testamento, para nosotros, para enseñarnos algo del Señor, de cómo el Señor se manifestó con aquellos del pasado. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es como si a nuestra manera de pensar nos lo amarremos, ¿verdad? A ver, tranquilo, piensa bien. Ay, pero es que ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo, así dice versículo 13, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es una circunstancia necesaria para tu vida. Sé sobrio. No pierdas la sobriedad, no pierdas la calma, no seas controlado por esa circunstancia. Sobrio. Ay, hermanos, ¿cuánto necesitamos de este adjetivo en nuestras vidas? Sobrios, sobrios. Mire, primero, ahí mismo el capítulo 4, versículo 7. 1 Timoteo 4, 7. Muy interesante en este versículo porque dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Ok? El fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es el contexto? Versículo 3, y bueno, del versículo 1, que Cristo padeció por el pecado, terminó con el pecado, nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. Versículo 3, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias. Mire 4, a estos les parece cosa que extraña, es extraña. ¿Se acuerda la película de esa mañana? Que estos cristianos, qué extraños son. Qué extraños son. Sí, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, se aprovechan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Más el fin de todas las cosas se acerca, hermano. El fin de todas las cosas, Dios va a juzgar ahí. Espera. Tú, mientras tanto, sed ¿qué? Sobrios. ¿Y qué? Y velad en oración. Ahora, aquí quiero que vean que la palabra sobrio no es la palabra, no es la misma palabra griega para sobrio de la que hemos estado estudiando. Es la siguiente palabrita que ahorita sigue, que es que se traduce en 1 Timoteo 3 como prudente. Sofron. Sofron. Es decir, es la misma palabra que se traduce como juicio cabal. ¿Se acuerdan que les dije el endemoniado gadareno? Una mente sana. Una mente en su lugar. Así que, si te ultrajan, si ellos les parece cosa extraña y te dicen que por qué no haces esto y se aprovechan de ti, mira, el fin de todas las cosas se acerca. Tú ten tu mente en tu lugar, sé sobrio y velad. Es muy interesante que la palabra sobrio o la palabra griega que se ha traducido sobrio hasta aquí, aquí se traduce velad, en oración. Es decir, tú está tranquilo, calmado, no gobernado por estas circunstancias, sino tranquilo, dedícate ¿a qué? ¿A qué? A orar. Descansa. Sobrio en la oración. Qué interesante, ¿no? Sobrio en la oración. Vela en oración. Vela en oración. Está tranquilo. Ora. Descansa. Y, por supuesto, 1 Pedro 5:8, cuando habla de nuestro adversario el diablo, dice, sed sobrios. Ahí sí es la palabra, ¿verdad? Sé tranquilo, está, ¿cómo se llama? No te dejes, no te impacientes, no te afanes. Hay ansiedad. Dice el versículo 7, echa toda tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado sobre vosotros. Tú estás sobrio, tú estás tu mente en el lugar correcto, descansando en el Señor, vela, porque Satanás se quiere aprovechar y anda buscando ver a quién devorar, que pierde la sobriedad, el que pierde la calma, el que empieza a afanarse, el que empieza a decir, bueno, es que aquí como cristiano no me dejan, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Satanás se va a aprovechar de eso. Sé sobrio, piensa bien, tranquilo, que no te gobierne, ves a otros haciendo esto, ay, pero es que yo quisiera. Entonces, sé sobrio, no te embriagues. Los que andan en tinieblas, ¿qué hacen de noche? Duermen. ¿Qué hacen de noche? Se embriagan. Ellos, déjalos, pero es que ellos, ¿por qué pueden hacer esto? Pues sí, tú también lo podrías hacer, pero no es lo mejor para tu vida. Sé sobrio. Y deja que el Espíritu te controle. Y verás la bendición de lo que tienes a tu alrededor para tu vida. Bueno, hemos abundado en esta palabra. Vamos a la que sigue, hermanos. Y mire, ya tomamos tiempo. Pero gracias a Dios por esta verdad. Amén. Cuán necesaria. Cuán necesaria. Yo les animo, hermanos. Seamos personas. Miren, ya digo, vamos a la otra y ya vuelvo aquí, pero... Bueno, quiero decirles esto. Seamos personas sensatas, sobrias, con sentido común. Amén, hermanos. Pensemos como cristianos. Aún hay gente en el mundo que es muy sobria. No quiero decir que es debe ser nuestro ejemplo, pero tenemos que ser, porque en muchas cosas son muy, o sea, dados a sus cosas, pero en algunas otras cosas son muy sobrias. A veces nosotros perdemos la cordura fácilmente. Nos dejamos dominar por las circunstancias. Nuestro yo se manifiesta aún en la privacidad de nuestros hogares, en la comunión como cónyuges. Somos, como decía mi papá, jarritos de tlaquepaque, con cualquier cosita nos, ¿verdad? Y resulta que hay problemas en nuestra casa y dice, y bueno, y hay una realidad. Es falta del Señor en nuestras vidas. Pero a veces nuestro yo, somos personas muy impacientes, gobernadas por pasiones, y eso no ayuda. Eso no ayuda. No sea sobrio si ve algo, si un hermano a lo mejor le hace, si tiene un tropiezo, sea sobrio. No, que eso no lo gobierne. Pierde más de lo que usted pueda ganar por ponerse así, ponerse, responder mal, por no querer participar de algo, porque no sea sobrio. Dice la Biblia que es necesario los tropiezos. Y aún dice la Biblia que si tu hermano peca contra ti, que ve y habla con él. Seamos sobrios. Lo dice Pablo tal vez de otra manera en 1 Corintios, que debemos ser niños en qué? En la malicia. Y debemos ser maduros en qué? En el modo de pensar. Y de ahí viene la palabra prudente, que es la que sigue en 1 de Timoteo, hermanos, capítulo 3. 1 de Timoteo 3, la palabra prudente. Prudente. Ahora, es interesante que esta palabra prudente, 1 de Timoteo 3, ¿verdad? Versículo 2. El obispo sea, bueno, marido de una sola mujer, sobrio y luego prudente. Esta es la palabra, lo vuelvo a repetir, sofron. Sofron. Esta palabra habla de alguien que tiene una mente sana o una mente controlada. ¿Cómo lo dijo? Se controla a sí mismo, serio. Tiene la habilidad de controlar sus deseos y sus impulsos para poder producir una vida mesurada y ordenada. Uno que se deja llevar por la razón y que no está bajo el control de una pasión o de una situación. Son palabras muy relacionadas. Sobrio, prudente, nefalios y sofron. En Tito 1, vaya por favor a Tito capítulo 1, versículo 8, esta palabra sofron, nuestros traductores la traducen como sobrio. Mire Tito 1, 8, cuando dice, sino hospedador, amante de lo bueno, y dice que el obispo debe ser sobrio. Y es la misma palabra en el original que se traduce en 1 Timoteo 3 como prudente, prudente. Ahora, ahí mismo en Tito capítulo 2 también se mencionan estas características de los ancianos. Me llama la atención porque estamos hablando, o sea, el apóstol Pablo en Tito empieza hablando y dice, oye Tito, te voy a encargar que establezcas ancianos. Pero estos que tengan estas características. Ahora, después te voy a decir, capítulo 2. ¿Cómo comienza capítulo 2? Fíjese lo que dice, versículo 1. ¿Cómo comienza? Tú habla lo que está de acuerdo con qué. Sana doctrina. En inglés es una expresión que es sound doctrine. O sea, doctrina sana, doctrina que sana, doctrina correcta, doctrina buena, doctrina honorable, doctrina que trae beneficio. Y lo que es parte de la sana doctrina es que los ancianos en la iglesia, los hermanos, los varones, los hermanos que se espera madurez de ellos, ¿qué deben de ser? Sobrios. Ahí está, ¿verdad? Lo leíamos. Luego, serios y prudentes. Prudentes. Con una mente controlada. Que a la hora de tomar decisiones, no, pues es que no, pues está, no, no, espérame. Hay que tomar en cuenta todas las circunstancias. Prudente. También se menciona de las ancianas. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Versículo 5, que les enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y les enseñen a hacer qué. Versículo 5, ¿a hacer qué? Prudentes. ¿Y qué es prudentes? Una mente correcta. Una persona en su juicio, ¿qué? Cabal. ¿Se acuerda cómo estaba el endemoniado? Andaba gritando. ¡Ah! Aún, hay algo, yo sé que nuestros niños son niños. Y nuestros niños deben jugar. Pero hermanos, a veces parecen endemoniados gadarenos. ¡Ah! Espérate, ya le qué espíritu lo agarró. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Aún, hermano, no estamos en contra de que nuestros niños jueguen, pero aún hay una manera como jugar. Si no hay un orden, no, aquí todos, y todos le peteados, y todos le... Espérame, hay un orden, y a veces tiene que venir un hermano, y que bueno, ¿no? Y hay un orden, aquí salió la pelota, ahora tú le pegas primero, o pasas el... Y ok. Sobriedad. Sobriedad o prudencia en cuanto a esto. Y se espera de las hermanas que le enseñen, las ancianas, a las jóvenes a pensar bien. Debes de pensar bien. Debes saber cómo tus acciones, tus palabras pueden repercutir en una situación. Tienes que ser prudente. No debe ser controlado. A veces con nuestros alumnos, ¿verdad? Lo menciono esto así, y están pequeñitos. Cada uno de ellos tiene determinado temperamento, si podemos llamarlo así. A veces algo pasa y andan todos tristes. Ay. Otro responde de otra manera, diferente. Tanto uno como otro tenemos que traerlo a una que... Una mente sana. Tranquilo. Y las mujeres jóvenes necesitan ser enseñadas a ser prudentes. ¿Ya pensaste qué van a...? Mire, hermano, lo digo con hasta con vergüenza. A veces nuestros niños y nuestras niñas de la iglesia... Tienen más a veces sentido común que a veces ciertos hermanos adultos. Y no es porque, ay, es que ellos son sabios. No, es que están acostumbrados a cierta manera. Y luego salimos con una cosa que se sale de la prudencia, de la cabalidad, de lo correcto. Y dicen, oye, ¿y por qué? Oye, mami, ¿por qué el hermano es? ¿Y por qué la hermana es? Y a veces uno... Ya después hablamos. Es que uno dice, ¿en qué momento? ¿Qué estábamos pensando cuando nos vestimos como nos vestimos, actuamos como actuamos y nos presentamos como nos presentamos? Tengo que ser prudente. Se espera de mí. Por supuesto, como pastor. Se espera de un anciano, se espera de una anciana, y pues los jóvenes están aprendiendo, las hermanas están aprendiendo. Las hermanas jóvenes están aprendiendo, y se espera que haya ancianas Sí, no estamos hablando de las que, pues, no. Tenemos, gracias a Dios, honorables ancianas, como nuestra hermana Betty. Amén, hermana. Que dice, no, ya no cumple años, quiero regalar 20, dice. Bueno. Pero hay hermanas que ya tienen cierto, que en su porte, en sus maneras, en su forma de saludar, en su forma de dirigirse a los hermanos, es una enseñanza. Hasta la manera de sentarnos, cómo caminamos, es toda una enseñanza. ¿Cómo nos vestimos? A veces mi esposa, bueno, me dice, oye, ¿me dejas decirle? Vaya, dile. Para mí es muy penoso a veces dirigirme a una hermana y decir, ¿sabe qué, hermano? No se ponga así. Pues, mi esposa. A veces el pastor tira la pedrada desde el púlpito. Y lo que digo yo es esto, hermanos, estamos siendo un ejemplo a nuestros niños. Pero vemos, gracias a Dios, la palabra de Dios empieza a trabajar y vemos que se va forjando prudencia, una manera de pensar recatada. Porque a veces no son cosas difíciles, no es que, es más bien nuestro corazón, cómo lo recibe. A veces nos cerramos y decimos, es que me piden esto, y es que yo no veo esto, pero ¿por qué el otro? ¿Qué? Espera, ve el lado honorable de esto. Velo. A mí me llama mucho la atención que aún en el mundo, hermano, no sé si he dicho un fuerte amén, pero que cuando un atleta de esos que, ¿cómo se llama?, que tienen patrocinadores y salen con algún problema, lo sorprenden drogándose, pierden patrocinadores. Lo sorprenden de adúlteros, pierden patrocinadores. Tiger Woods, un adúltero, perdió patrocinadores. Ahorita ya está otra vez levantando y al mundo se le olvida. Nomás ganan un PGA, ¿verdad? Un tour de la PGA y se le olvida al mundo. Y es los torneos de golf, ¿no? Pero al mundo este de natación, que ganó muchas medallas, ¿verdad? Una vez, Michael Phelps, creo que se llama. También lo encontraron. Y así, pierden sus patrocinadores. Y que fueron acusados de eso, y empiezan. ¿Por qué? Porque las marcas, pues es lo que venden, a la familia, a esto. Y por lo todavía hay una manera sensata de pensar, bueno, no vamos a promover a una persona que en su vida personal no es íntegra. Bueno, tienen una manera muy laxa de definir qué es integridad, ¿no? Pero a veces cuando eso sucede digo, amén. Es prudencia. Nosotros como cristianos se demanda de nosotros prudencia, una mente sana, un juicio cabal, una mente en su lugar. Póngase a pensar un poquito, con todo respeto lo digo esto, no le estoy diciendo tonto, ni lo estoy diciendo, pero pongamos a pensar un poquito ¿cómo afectan nuestras decisiones? Tan solo, no, pero a nuestros propios hijos. Tenemos que ser prudentes. Que Dios nos ayude. Y debo concluir, hermanos, esta noche. Mire, hay mucha tela de dónde cortar aquí. Luego vamos a hablar de decoroso y vamos a hablar de la palabra cosmios. ¿Te acuerdas que hablamos de cosmos? Y habla del pastor que debe ser decoroso. Ordenado. Debe ser desde su porte, sus maneras, cómo se dirige. Decoroso. Pero es una expresión que también se usa para las hermanas. Deben ataviarse de una manera decorosa. Aún los varones. Nos dice la Biblia, el mismo 1 Timoteo capítulo 5. Que el anciano, y habla de los, ¿cómo dice en 1 Timoteo 5? Precisamente habla del cómo debe dirigirse a los ancianos, como a padres. A las ancianas, como a madres. A los jóvenes, como hermanos. Y a las señoritas, como hermanas, con, ¿cómo dice ahí la palabra? Con toda pureza, a las jovencitas. Dios nos ayude, amados hermanos, a que estas cosas, yo como pastor, está claro, la Biblia dice, es necesario. Pero también vemos que esto es parte de lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos. Aspectos que tal vez no los tomamos en cuenta, pero Dios nos ayude a ser sobrios, ser serios y ser prudentes. Ser prudentes, prudentes, prudentes. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, tu palabra nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En el contexto, la palabra del Señor, ahí en Efesios 5, nos dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nos dice ahí la palabra, ahí en Efesios mismo, que Efesios 5, que no debemos andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, Señor. Y no debemos embriagarnos con vino, lo cual nos quita, nos lleva a tomar decisiones disolutas, sin una base, sin que no tienen peso. Y ayúdanos, Señor. Verdaderamente, este mundo fomenta mucho la educación, como la manera de ser de las personas. Y sí, hay todo un patrón, hay una ética, hay una etiqueta, si podemos decir. Pero esto es más que eso, Señor. Esto no estamos hablando de cómo me dirijo nada más a alguien, sino aún cómo voy a actuar en las diferentes circunstancias de la vida. Y oro, Señor, para que podamos ver la necesidad de la unción del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Y es interesante que aún ahí en Efesios 5 habla de nuestras relaciones con los demás, nuestra relación con nuestro cónyuge. Aún necesitamos la llenura del Espíritu Santo porque hay diferencias. A veces una palabra nada más con que se suba tantito de tono. Ya vienen situaciones, hay confusiones. Nuestros hijos, nuestros patrones, nuestros obreros. Oh, cuánto necesitamos ser sobrios, ser prudentes. Y uno como pastor, Señor, aún al pastorear a la congregación, necesitamos sobriedad, prudencia en el trato con una señorita, con un hermano. Uno tiene que ver más allá. Una vez un pastor dijo, es que yo sé cómo, como psicólogo, puedo analizar a los hermanos. Pero es más que eso, Señor. A veces, ¿cómo se expresa uno? ¿Qué deba decir uno a un hermano? A veces tenemos que mostrar la ternura, a veces tendremos que mostrar una actitud de seriedad. Y, oh, Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Permítenos como aquel gadareno estar a tus pies y de tal manera que podamos en nuestro juicio cabal ser guiados por ti. Ayúdanos, pues, Señor, gracias por tu palabra y las diferentes expresiones de la misma que nos traen, dan luz para vivir en este siglo, como dice tu palabra, sobria, justa y piadosamente. En Cristo oramos. Amén. Amén. Concluyamos cantando un himno, hermanos, esta noche, y después están invitados aquí al Salón Social. Hermanos Ujieres, alguno de los varones, pueden salir y ir preparando allí, por favor, si son tan amables, para... Cantemos, hermanos, puestos de pie, cantemos al Señor en esta hora para concluir.
El himno 81. Necesito una vez, hermano. 81. Thank you.
Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente. Su causa más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde.
Nos ayude a caminar en sobriedad, en seriedad, en prudencia, y que seamos cautelosos y guiados por el Señor en cada una de nuestras palabras, nuestras acciones. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, dice tu palabra, es necesario que el obispo. Y si tú dices que es necesario que esto sea así y que los ancianos así mismo sean y las ancianas, quiere decir que tú, Señor, puedes hacer esta obra en nosotros. Permítenos caminar en esta obra que tú has preparado. Haznos tú prudentes, haznos sobrios. Y ayúdanos, Señor, a permitir que el Espíritu gobierne nuestras vidas para vivir como a ti te agrada. Despídenos con tu bendición, bendice el tiempo ahora, los que han de poder quedarse aquí en el patio, Señor, y darte las gracias a ti por un año más que has concedido a nuestros hermanos y a mí mismo, Señor, en este mes. Gracias, Padre. En Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.